Bien, las últimas recomendaciones que vienen al caso. Vamos a inaugurar nuestro 38 Congreso de Teología. Esto se dice así muy pronto, pero la verdad es que es un milagro. Yo me llamo Maite, voy a estar para que todas las cosas que necesitéis en el transcurso de estos días, cualquier incidencia, cualquier necesidad que se os ocurra, me buscáis y yo le daré salida en la medida que pueda. Echaréis de menos, en este caso, a Antonio, que es el que hacía este papel otros años. Nos ha mandado un cariñoso saludo y un fuerte abrazo. Seguro que ahora está pensando en nosotros y para mí es un honor sustituirle de alguna forma porque es más que un hermano, es una persona muy querida para mí. Dicho esto, tengo que presentar la mesa. Federico Pastor es el presidente y dará pie a Juanjo para que también nos presente a De la Cortina. Espero que en estos días disfrutemos de este evento y que lo pasemos todos lo mejor posible. Muchas gracias.
Buenas tardes. Me toca, como presidente de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23, daros la bienvenida un año más al Congreso. En realidad va a ser muy breve porque luego presentaré también a Adela. Y simplemente desearos, primero agradeceros la presencia, como es natural, y además en número sustantivamente importante. Y después desearos que lo que hagamos este año sobre la mística y la liberación sea lo más fructífero posible. No me entretengo mucho, porque Juanjo es el que está encargado de realmente presentar y dar razón de todo el Congreso. Así que, de momento, bienvenidos y vamos a ponernos a trabajar.
Buenas tardes.
No.
Buenas tardes. Muy bien, así me gusta. El empezar con ánimo y con entusiasmo. Buenas tardes a todas y a todos. Mi manera de comunicar generalmente suele ser la oratoria, pero como soy bastante incontinente desde el punto de vista oral, pues me he permitido traer el texto escrito que podéis utilizar a partir de la exposición todas y todos vosotros, y lo he titulado Hacia una mística de ojos abiertos, corazón solidario y amor políticamente eficaz. Inauguramos hoy un nuevo Congreso de Teología, el 38, con un tema que no habíamos tratado hasta ahora, mística y liberación. Su celebración coincide, y no es casual, con el centenario del nacimiento de Raymond Panikkar, místico itinerante que supo aunar en su vida y su pensamiento ambas dimensiones con una extraordinaria coherencia y conciliar en su persona experiencias místicas de distintas religiones, judía, cristiana, hinduista, budista y la mística secular. Coincide también con el 90 aniversario de teólogas y teólogos que brillaron con luz propia, vivieron y pensaron la mística no como evasión y huida de la historia, sino en el corazón de la realidad con todas sus contradicciones. Me refiero a, todos ellos cumplen este año 90, me refiero a Gustavo Gutiérrez, para quien el método de la teología de la liberación, como él mismo dice, en beber en su propio pozo, es la espiritualidad; a Johann Baptist Metz, que propone una mística de ojos abiertos que lleva a consufrir, a sufrir con el dolor de los demás; a Pedro Casaldáliga, que vive la mística en el bien decir estético de su poesía, en el compromiso con los pobres de la tierra y en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. A Hans Kim, ejemplo de mística interreligiosa que conduce al diálogo simétrico de religiones, espirituales y saberes. A Dorotea Schuelle, que supo compaginar en su vida y su teología armónicamente mística y feminismo desde la resistencia. Este año también celebramos el 80 aniversario del nacimiento de Leonardo Boff, que definió a los cristianos y cristianas como, comillas, contemplativos en la liberación, y de John Sobrino, testigo de la mística vivida en torno al martirio y de la liberación con espíritu, convencido como está de que, comillas, sin práctica, el espíritu permanece vago, indiferenciado y muchas veces alienante. Todos ellos y ellas han hecho realidad la conocida afirmación de Karl Rahner, no siempre bien citada, que dice, comillas, el piadoso de mañana o bien será un místico, una persona que ha experimentado algo o no será nada. Pero llegados aquí surgen no pocas preguntas. Hace cerca de 40 años, Gustavo Gutiérrez, en su libro La fuerza histórica de los pobres, se preguntaba si tiene sentido seguir haciendo teología en un mundo de miseria y opresión, si la tarea urgente o más urgente no era de orden social y político más que teológica, si podía justificarse la dedicación de tiempo y energía a la teología en las condiciones de urgencia que vivía América Latina y, en definitiva, si los teólogos, en este caso varones todos, no estarían dejándose llevar más por la inercia de una formación teológica que por las necesidades reales de un pueblo que lucha por su liberación. Y yo me atrevería a decir, con sentido del humor, que posiblemente si no nos dedicáramos a la teología nos quedaríamos sin trabajo. Y esa podía ser otra dificultad. Yo me planteo y os planteo similares preguntas en este caso en relación con la mística. ¿Tiene sentido dedicar un congreso de teología a mística y liberación en tiempos de secularización, de crisis de Dios y de fundamentalismos? ¿Se trata realmente de la búsqueda de una nueva espiritualidad o más bien de una especie de tapa agujeros en una época post-religiosa? A la vista de tamañas situaciones de injusticia estructural, del crecimiento de la desigualdad, de las agresiones contra la tierra, contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la memoria histórica, que se traducen en feminicidios, ecocidios, epistemicidios, genocidios, memoricidios, ¿se puede seguir hablando de mística con un discurso que no sea alienante y con unas prácticas religiosas que no sean estériles? La pregunta se me torna, y creo que a vosotros también, más urgente y radical todavía, tras las dramáticas imágenes que vemos a diario en televisión de personas migrantes, refugiadas y desplazadas que quieren llegar a nuestras costas o saltar las vallas con concertinas y mueren en el intento por la insolidaridad de la Europa llamada, comillas, cristiana. O tras la visita que he hecho hace 3 días, con profundo respeto y veneración, a la Casa Museo de la Memoria de Medellín, donde he visto las estremecedoras imágenes que representan a las 8.731.000 víctimas oficiales, ciertamente, porque las reales son muchas más, del conflicto colombiano. Son víctimas de masacres, desapariciones forzosas, violencia sexual, amenazas múltiples, homicidios, reclutamientos forzosos, desplazamientos forzosos, torturas, despojos de bienes, separaciones familiares, etcétera, etcétera. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el mal absoluto que fue el nazismo, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, que bien conoce Adela, Theodor Adorno, osó afirmar, comillas, no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Y yo pregunto, ¿podemos hacer la misma afirmación hoy en relación con la mística? Este congreso, que seguirá la estela de nuestros maestros y maestras aquí citados, pretende responder a esta pregunta con toda honestidad desde una perspectiva liberadora. Comenzaremos con una reflexión sobre la mística y la política a cargo de Adela Cortina, para mostrar que la relación entre ambas no es arbitraria ni oportunista, sino intrínseca a las religiones y muy especialmente a la judía y a la cristiana. Quiero recordarles que en la tradición bíblica uno de los nombres de Dios es justicia, como afirma el profeta Jeremías, comillas, este es el nombre con el que lo llamarán, Yahvé, nuestra justicia. La justicia no es solo un tema político y jurídico, es también teológico. Es una característica irrenunciable del Dios de la Biblia que se revela en la historia y en la naturaleza por vía de liberación. Dios hace justicia a las víctimas y es defensor de la dignidad y los derechos de la naturaleza, quizás la víctima más maltratada de todas ellas. Hablar de Dios y preguntar por Dios, o Dios, la diosa, los dioses, las diosas, y hablar de la justicia y preguntarse por ella son discursos e interrogantes interrelacionados. El cristianismo ha sido históricamente, y lo digo de manera crítica, una religión más sensible al pecado que al dolor de las víctimas. Es necesario, a mi juicio, invertir las prioridades. El dolor antes que el pecado, o por mejor decir en términos teológicos, el dolor causado por el pecado de causar víctimas y de olvidarse de ellas. No hay más que abrir el Evangelio, que recuerdo es la primera biografía del cristianismo, para comprobarlo en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo liberador, indignado por las injusticias y compasivo con quienes las padecen en su propia carne. Y estas no son excepción, sino la regla general en esta cultura del descarte a la que se refiere el Papa Francisco. El cristianismo es una religión mística, no solo como experiencia espiritual, sino como experiencia política. Es la mística de los ojos abiertos, no una mística sin rostro, sino buscadora de rostros, de los rostros de las personas y colectivos humanos doloridos y sufrientes. Una mística que tiene su fundamento en la autoridad de las víctimas. Para nosotros, la gran autoridad en este congreso no pueden ser nuestros pensadores anteriores, cuyos argumentos citamos memorísticamente, sino que tienen que ser la autoridad de las víctimas y su fuerza en la compasión, caracterizada, como dice el Evangelio, por el hambre y la sed de justicia. Una mística inconformista, no evasiva de la realidad, que tiene una dimensión crítico-pública e incide directamente en la vida política al servicio del bien común. Una mística, en fin, política, de amor eficaz político, que es inseparable de la revolución. Y esto lo aprendí estos días en el Congreso de Medellín sobre Medellín, leyendo las obras de Camilo Torres. Tras el análisis de la relación entre mística y política, presentaremos la mística como elemento fundamental de las religiones y como un camino necesario para superar los fundamentalismos que constituyen hoy una de las más graves patologías de las religiones. Dedicaremos una conferencia al sufismo, expresión más depurada y auténtica de la experiencia religiosa del Islam. Como acabo de afirmar, la mística es inseparable de la lucha por la justicia. En esa dirección van las reflexiones sobre la aportación del silencio a la lucha por la justicia, la espiritualidad en la juventud trabajadora y la experiencia de la pensadora francesa Simone Weil, ejemplo de intelectual compasiva y de mística solidaria con los sectores más vulnerables de la sociedad. Ella misma vivió la experiencia mística trabajando en cadena en una fábrica de coches. La mística no es uniforme, sino que se caracteriza por un amplio pluralismo. No podemos analizar todas sus manifestaciones. Hemos elegido dos, la oriental, entre comillas, y la cristiana en sus diferentes épocas. Terminaremos con la propuesta de una mística en perspectiva feminista, integradora de las diferentes experiencias religiosas y laicas, que responda a los desafíos de nuestro tiempo, compagine teoría y práctica liberadoras, trabaje por la justicia y contribuya a construir una sociedad fraterno-sororal y una comunidad eco-humana sin exclusiones. Termino con la misma pregunta que he venido planteando para que nos interpele realmente. ¿Mística hoy? ¿Mística como tema de un congreso y como experiencia religiosa? Sí, con una condición: ponerse del lado de las víctimas que generan el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el terrorismo global, el racismo y la aporofobia, una palabra que va a explicar el presidente de la asociación cuando presente a Adela Cortina. Y además de ponerse del lado de las víctimas, optar por los empobrecidos y las empobrecidas, como lo hizo Medellín hace 50 años en aquella memorable Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, que cambió el paradigma de Iglesia, de una Iglesia colonizadora a una Iglesia liberadora. Esta es una de las experiencias que he aprendido en los últimos días en los diferentes congresos en los que he participado en Quito y Medellín. Muchas gracias.
Por mor de la brevedad, porque Adela tiene que volver a Valencia esta misma tarde, aprovecho para darle las gracias por su presencia aquí. Leo unas cuantas líneas de presentación. Adela Cortina es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es la primera mujer que ha ingresado en esta academia desde su fundación en 1857. En la Universidad de Frankfurt trabajó con Appel y Habermas, creadores de la ética del discurso que introdujo en el mundo español e iberoamericano. Ha dirigido el máster y el programa de doctorado interuniversitario con mención hacia la excelencia, ética y democracia. Es doctora honoris causa por diversas universidades y Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007, Premio Nacional de Ensayo 2014 y colaboradora del diario El País. Adela Cortina trabaja en ética y filosofía política en asuntos como ciudadanía, democracia o como cosmopolitismo y en la aplicación de la ética a la economía y a la empresa, a la ciencia, a la técnica, a la política, el desarrollo humano, la bioética, etc. Entre sus libros más importantes citamos los más recientes que pueden adquirirse en este congreso: Justicia Cordial, Trota 2011, ¿Para qué sirve realmente la ética?, Paidós 2013, Aporofobia, el rechazo al pobre, Paidós 2017, el cual ha servido de base para la incorporación de la palabra aporofobia en el diccionario de la Real Academia Española. Es mucho decir, como decía Juanjo, que yo lo iba a explicar. Eso lo hace la propia inventora del término. El significado que se le ha dado es el del odio, miedo, repugnancia o hostilidad al pobre, el que no tiene recursos o el que está desamparado, como diferente de xenofobia y racismo. Y con estas innecesarias presentaciones, porque todos conocíamos a Adela, le dejo la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23 y sobre todo en la figura de Juanjo, y de mi presentador por invitarme de nuevo. Yo creo que esta es la cuarta vez que visito a esta asociación y tengo que decir que, bueno, fui de los socios fundadores porque vine a la primera, el primer congreso que hubo, que hace ya no sé cuantísimos años.
37.
Pues eso, 37, porque estamos en el 38, obviamente. Ya 37 años, entonces desde el primero ya estuve aquí con todos los presentes, que tenían bastante menos canas de las que tienen ahora. Hay que reconocer que todos hemos envejecido, pero bueno, bastante dignamente, creo que todavía nos mantenemos, y que se han ido sumando gentes nuevas, que es de lo que se trata, fundamentalmente. Yo quiero empezar agradeciendo, recordando, y no sé si agradezco demasiado, porque el tema de mística y política es verdaderamente enrevesado. La mística y la política parecen dos tipos de actividades y experiencias humanas muy diferentes. Precisamente porque vamos a hablar en serio de cada una de ellas, si os parece, sobre todo empezando por la mística, porque, bueno, iba a decir que la política es más conocida, pero creo que tampoco. Pero bueno, podemos hablar de las dos y ver si efectivamente son dos vidas paralelas, si no tienen ninguna relación la una con la otra, porque tienen características muy diferentes, o si puede haber una relación entre la mística y la política, e incluso debe haberla. Creo que es la pregunta a la que yo querría contestar, porque la respuesta no es ni mucho menos obvia. Iremos viendo cómo la mística que ha habido a lo largo de la historia y que han estudiado los filósofos y los teólogos, tiene unas características, la primera de las cuales es la intrasubjetividad. El místico es alguien que intenta entrar en su interior para descubrir a Dios en el interior y que llega a una serie de conocimientos que en realidad son inefables y que únicamente puede después transmitirlos a través de las metáforas y a través de la lírica y a través de los mensajes, porque es el tema de la inefabilidad, cuando la política no debe de ser el terreno de la intrasubjetividad, sino de la intersubjetividad. Debe ser el terreno del discurso, del logos, de la discusión. Son dos ámbitos que son diferentes. En principio es así. La pregunta es, ¿pueden ir juntas mística y política o son paralelas? Pensad en los grandes místicos que a todos nos vienen a la cabeza rápidamente. Y puede ser Teresa de Jesús, puede ser San Juan de la Cruz, que efectivamente llegan a sus experiencias místicas personales, incomunicables. En realidad, la noche oscura del alma es muy difícil de entender, es todo menos un discurso fácil de entender, es una metáfora. Y la cuestión es si efectivamente son dos actividades que no pueden relacionarse entre sí, o sí que pueden. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta exposición. En principio, ¿qué es la mística? Voy a empezar por la mística y para responder pues voy a referirme, he tomado textos de un conjunto de autores que han estudiado la mística expresamente, como sería pues William James en sus variedades de la experiencia religiosa, o como Henry Bergson, que habló también de la mística, o como esto, por supuesto, Juan de Dios Martín Velasco. Es decir, estas gentes que han estudiado un fenómeno muy peculiar, que es el fenómeno místico, que no es algo tan sencillo. Yo creo, y si queréis luego lo discutimos, y con Juanjo también, yo creo que no se puede reducir la mística a espiritualidad. La mística es un fenómeno muy peculiar y vamos a ver qué quiere decir y en qué sentido aporta algo. La palabra mística en principio viene del latín, de mysticus, y del griego mysticos. ¿Qué quiere decir misterio? En principio, la mística tiene que ver con el misterio y se refiere a la experiencia de lo divino. Como ha dicho Juanjo, hay muchos tipos de mística y hay quienes entienden que lo divino es el universo, y entonces hay una mística que es de la unión con el universo, el panteísmo, etc. Y otros entienden otro tipo de dioses que pueden ser, ahora veremos, muy diversos. Pero mística es el misterio, cosa que no parece que en los tiempos actuales guste mucho hacer frente al misterio, a lo misterioso, y además no tratando de descubrir el misterio y buscar la respuesta, sino de aceptarlo tal como es, que no es tan fácil. En ese sentido, la mística tiene que ver con el misterio, con algo que nos trasciende, con algo que está más allá y a lo que intentamos llegar de alguna manera. La mística, yo me atrevería a decir que es, y todo esto es discutible, por eso después vamos a discutir, es una actividad humana espiritual que aspira a la unión con la divinidad o con lo divino. Es una actividad primariamente espiritual que trata de acceder a lo divino, a la unión con la divinidad, para llegar, y esto es clave, a un conocimiento intuitivo de Dios. Las características de la mística hay que tomárselas muy en serio, y entonces se trata de un conocimiento que intenta ser intuitivo y no a través de mediaciones. El místico es alguien que intenta llegar directamente a Dios y conocerlo directamente a través de la intuición y no a través de las mediaciones, que pueden ser la Iglesia, que puede ser la política, que puede ser... No, llegar directamente a Dios, eso es lo típico del fenómeno místico, llegar sin mediaciones. Precisamente por eso después los místicos en muchas ocasiones han sido muy críticos de las mediaciones, han podido ser críticos de las iglesias, de las instituciones, precisamente porque no han llegado claramente en principio a través de esa mediación. La palabra mística entonces se refiere originariamente a doctrinas que son misteriosas, de carácter religioso-político, que se expresaban en Grecia, por ejemplo. Yo me voy a referir sobre todo a la tradición occidental, que es la que más conozco, y sé que después aquí se va a hablar de los sufíes, etcétera, que es otro mundo. Entonces, se trataría de doctrinas misteriosas de carácter religioso-político que se expresaban a través de fiestas cúlticas, ejercicios, símbolos y ritos. Si recordáis, las primeras experiencias místicas que hay en la tradición occidental son las de los misterios eleusinos, que se llamaban en Grecia, en los que efectivamente se trata de llegar hacia la divinidad, pero justamente a través de orgías, a través de fiestas, a través del canto, a través de la danza, porque de lo que se trata es de lograr un éxtasis. ¿Qué quiere decir la palabra éxtasis? Salir de sí mismo y encontrarse con una realidad distinta. Y para llegar a ese fenómeno del salir de sí mismo, bueno, hay una droga que se llama éxtasis, que yo sepa, ¿no? Claro, esto ayuda a salir de sí mismo, a ir a otro, a perder la propia conciencia en ese sentido, para después recuperarla, pero se trata de salir de sí mismo, y eso era lo que eran los misterios eleusinos, que después tuvieron una enorme influencia en toda la teoría de los pitagóricos. Los pitagóricos cobran la idea de los órficos y después pasa al neoplatonismo, que tuvo una enorme influencia en el ámbito cristiano. Por supuesto, el neoplatonismo tuvo una influencia enorme, San Agustín, va a la interioridad, pero en principio se trata de que hay unos conjuntos de gentes que son como elegidos, que forman unos grupos esotéricos, que tienen sus propias fiestas, sus propios ritos, precisamente para perder su propia conciencia y llegar a otro estado, a otro nivel, a otra situación. Yo ya sé que hoy en día esto nos suena rarísimo, porque no estamos pensando en principio, pero la mística es intentar acceder a un nivel distinto, a una panorámica distinta, a una visión distinta. Luego ya iremos viendo cómo esto se va a ir aclarando. Evidentemente hay una gran variedad de místicas, las hay más espirituales, más carnales, menos carnales, pero hay una gran variedad de místicas. Es curioso que hay manifestaciones místicas en todas las culturas y en todas las religiones y en muchas filosofías. Uno podría decir en principio, política hay en todas las sociedades, en cambio mística únicamente hay en algunas. No, mística hay en todas las culturas, en todas las religiones, incluso en algunas filosofías, con lo cual algo tendrá el agua cuando la bendicen, es decir, cuando hay ese tipo de experiencias absolutamente en todas las culturas y religiones. Y hay una enorme variedad de experiencias místicas, como ya he dicho, y no vamos a entrar en todas ellas. Yo voy a referirme fundamentalmente a la mística religiosa, porque no se trata aquí de hacer una erudición de qué es la mística, entrar en la mística religiosa y concretamente a la cristiana, que es obviamente la que mejor conozco. A mí me parece muy importante, para empezar a hablar en serio, comentar brevemente cuáles serían las características del fenómeno místico, cuáles serían las características de la mística. Hay muchos autores que las han estudiado, y creo que es importante saber cuáles son estas características para saber qué problemas pueden plantear en el terreno de la política. Voy a hacer una pregunta que la voy a contestar después, pero para que se vea por qué tengo tanto interés. ¿Os parece que los místicos deberían de gobernar el mundo?
No.
Dios nos libre. Es decir, vamos a ir, claro, es que vamos a ir poco a poco para ver cómo ligamos la mística y la política. Porque si de entrada, Platón en algún momento dijo, los filósofos deberían de gobernar en la política, Dios nos libre. Él mismo se corrigió al poco tiempo y dijo, bueno, no, que sean asesores, etcétera, pero que no sean los que gobiernan. Entonces, los místicos deberían gobernar. No, la mística tiene su especificidad. Es que al final le acabamos quitando la sustancia a todo. La mística tiene que tener su visión personal, añadir algo, abrir un mundo, porque si no, al final estamos hablando siempre todos de lo mismo y no añadimos absolutamente nada nuevo. Como decía Juanjo, ya es curioso que en 38 años esta sea la primera vez que se hable de la mística. Entonces, bueno, hay alguna razón de fondo, pero vamos a ver qué es, cuál podría ser la respuesta. Las características las voy a tomar de todos estos autores que he estado mencionando y me parece muy interesante que William James, en Las variedades de la experiencia religiosa, dice expresamente la religión personal tiene la raíz y el centro en los estados de conciencia místicos. La religión personal, la religión de cada persona, tiene la raíz y el centro en los estados de conciencia místicos. Según él, no hay religión personal sin experiencia mística. Es el centro, a su juicio es el centro. ¿Y cuáles serían las características de esa experiencia? La primera, inefabilidad. No se puede explicar. No se puede contar aquello a lo que se ha llegado. Aquel conocimiento peculiar al que se ha llegado no se puede contar porque es una experiencia directa de Dios que no puede comunicarse ni trasladarse a los demás. Es como un estado afectivo que no se puede comunicar a los que no lo han experimentado. Quienes tienen el sentimiento del amor pueden tratar de explicarlo con metáforas, decir que produce un gozo maravilloso, que es un deleite maravilloso, pero en cuanto al contenido no se puede expresar, no se puede comunicar, porque la mística es por esencia inefable. Inefable quiere decir no se puede hablar, no se puede contar, no se puede decir. La primera característica es la inefabilidad y por eso recordemos en la historia de la mística, y eso en España lo tenemos clarísimo con San Juan de la Cruz, el cántico espiritual es un cántico. Es una expresión absolutamente lírica que es igual que la del cantar de los cantares, en la forma del cantar de los cantares. Se habla de al amor, pero con metáforas, etc. En segundo lugar, es un conocimiento muy peculiar en el cual el que experimenta, tiene la experiencia mística, entiende que es una verdad o que tiene el conocimiento de una verdad insondable para el intelecto discursivo. Es insondable, no se puede establecer un discurso. Estoy caracterizando muy bien la mística en ese sentido para que se vea que va a haber una diferencia enorme con la política, porque la política tiene que ser el terreno en el que podamos discursear, dialogar, debatir. Justamente en la política tenemos que entablar diálogos, tener una situación de democracia deliberativa y justamente la característica de la mística. La segunda sería, se llega a que el místico tiene conciencia de haber llegado a una verdad, pero que es insondable para el intelecto discursivo y que por eso se tiene que expresar a través de la literatura, a través de las metáforas, etcétera. Porque lo importante, acuérdese todo el mundo de los grandes místicos, es lograr el éxtasis, el salir de sí mismo e incluso en muchas ocasiones el entrar en trance y en llegar a estados de levitación, se acuerda todo el mundo, ¿no? En llegar, el místico quiere llegar a un trance especial, a estados que ya acaban siendo estados de levitación. La siguiente característica es la transitoriedad. La experiencia mística es transitoria, no se puede estar en ella mucho tiempo. Son fenómenos que duran en un tiempo determinado y no pueden estar mucho tiempo. Y el siguiente, que va a dejar a todo el mundo muy decepcionado, que es en principio la pasividad, entendida como que el místico es absorbido por alguien, Él se está comportando como pasivamente con alguien que le inunda, que le llena. Ese otro es el que está tomando el protagonismo de llegar. El místico se puede preparar a través de la vía ascética, se puede preparar a través de las vías, pero al final hay alguien que le posee porque se relaciona con lo otro, lo absoluto, lo sagrado. Eso es lo típico del fenómeno místico. Se deja captar, y si leéis a los grandes místicos, me has seducido, me has arrebatado, me has enamorado, el otro es el que seduce, el otro es el que arrebata, el otro es el que enamora. Y el místico es el que se deja seducir y se deja arrebatar. La siguiente característica es que es una situación de compenetración con Dios, y aquí viene el tema, que cambia radicalmente la vida del místico. Le cambia radicalmente la vida. Cuando se tiene la experiencia, pensad en San Pablo. San Pablo es alguien que tiene una experiencia mística muy peculiar y la vida le cambia radicalmente. Le cambia radicalmente la vida y le exige acción. Tiene que cambiar radicalmente y tiene que actuar a partir de esa experiencia, que es una experiencia mística que genera una enorme energía a la persona. Ya me quedan dos o tres características. Los estados místicos pueden ser un punto de vista superior, más extenso e inclusivo. Cuando se llega a esa experiencia mística, se tiene un conocimiento más amplio, más exclusivo. Más inclusivo es otro nivel, que sería un nivel superior. Y, esto me parece importantísimo, en la mística la visión y el éxtasis no es lo esencial. Lo esencial no es tener el estado de éxtasis, ni el estado de levitación, el estado de gozo, sino que eso es incidental. Eso es incidental porque lo fundamental es el conocimiento al que se lleva esa intuición directa de Dios. Henry Bergson añade algunas características que me parecen fundamentales. La mística transporta al hombre a otro plano, de tal manera que cuando el místico habla es difícil entenderle, pero puede resonar un eco en la persona que le escucha. Eso es lo importante, que el que escucha al místico siente como un eco, hay algo que le dice, hay algo que le agita, y en ese sentido lo que el místico dice no nos deja indiferentes. Y justamente los grandes místicos lo sitúa Bergson en la línea de lo que él llama la religión abierta y no la religión cerrada. Los místicos son un impulso hacia adelante, son las gentes que abren nuevos caminos. Hay religiones cerradas que se estancan, hay religiones que abren el impulso de la vida. Si recordáis, hablaba Bergson del elán vital, la fuerza vital que abre el camino de la vida. El místico es el que da un impulso vital en las sociedades cerradas y le abre a mayores caminos. Los estadios que se recorren en la mística son el de la contemplación. La contemplación es fundamental. Marta y María, obviamente María. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. El elemento de la contemplación, la acción, la creación y el amor. Esos serían los estadios fundamentales de la mística. La pregunta que yo quería hacer a continuación, y os quería hacer a vosotros, ¿la mística, tal como la he descrito, es una forma de descubrir la realidad o es un estado patológico? Pensad en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en la caída de San Pablo del Caballo. ¿Es un descubrimiento de la realidad o es un estado patológico? La persona que tiene esas experiencias místicas realmente, como decían en aquel chiste famoso, que cuando el cartujo pasa mucho tiempo dentro de la cartuja sin hablar con nadie, recluido en el silencio, pues al cabo del tiempo acaba hablando con las paredes, y lo malo es cuando le parece que las paredes le responden. Es decir, la cuestión es un estado, en serio, es un estado patológico. La pregunta no es ninguna tontería. La pregunta no es ninguna tontería porque está habiendo muchos estudios, y los ha habido desde hace tiempo, pero no tanto a este nivel, estudios de neurociencias que tratan de ver cuáles son las bases cerebrales de la conducta mística y llegan a distintas respuestas. Y esas respuestas serían, en principio, hay tres respuestas fundamentales. Hay quienes estudian esos estados cerebrales preguntándose qué regiones cerebrales se activan cuando alguien tiene una experiencia mística. Siempre hay algunas regiones cerebrales que se activan cuando se tiene la experiencia moral, cuando se tiene la experiencia religiosa, cuando se tiene la experiencia mística. ¿Qué regiones se activan? Esa sería una línea. Otros dicen, las experiencias místicas resultan gratificantes, resultan felicitantes. Al fin y al cabo, el místico es alguien que sigue, que está experimentando un gozo, un placer de la unión con Dios, está disfrutando de la unión con Dios. Todo esto nos parecen unas palabras extrañísimas, pero eso es la mística. El tener una experiencia de Dios y en tener esa alegría de encontrarse con Él. Y hay quienes dicen, es que es muy felicitante, y se han hecho estudios en gentes en órdenes contemplativas en los que efectivamente la vida se alarga mucho. La vida es más larga porque la gente está contenta, está a gusto con esas experiencias místicas. Y hay la tercera respuesta, que es una tercera respuesta muy habitual, y es la de que en realidad es un estado patológico. Quien tiene la conciencia de creer que está hablando con Dios, que está en relación con Dios, que está viendo a Dios, sencillamente está teniendo una situación patológica cerebral. Y entonces eso es lo que les ocurriría a los grandes místicos. Quienes identifican las religiones con las experiencias místicas entienden entonces que la religión tiene una base cerebral en una enfermedad que es, a fin de cuentas, una situación patológica. Si queréis hablamos de eso, yo creo que es muy importante saberlo. Creo que no hay respuesta desde el punto de vista de las bases cerebrales para un sentido o en otro, pero sí que es verdad que hay muchas místicas de muchas maneras. Y hay que ir con mucho cuidado, no tanto con las bases cerebrales, como con los iluminados. A mí me parece que es muy peligroso los iluminados, los que creen que están teniendo una visión distinta del mundo, los que creen que hay que cambiar el mundo de una manera determinada y entonces lanzan a la gente por todo un camino de desgracias, etc. No sé si recordáis, y luego lo discutimos, efectivamente hay grandes cantidades y se habla del fundamentalismo. Bueno, es que hay muchos iluminados que creen efectivamente que el camino es uno. Y el camino puede ser construir la raza aria, y el camino puede ser una sociedad comunista a la que se llega, caiga quien caiga y pase lo que pase. Los iluminados, los que tienen una intuición, una visión directa, una conciencia directa, también son muy peligrosos y hay que ir con mucho cuidado para que no caigamos en el terreno de los iluminados, porque entonces estamos perdidos. Eso es la mala utopía. Efectivamente, Juanjo es un entusiasta de la utopía, no de la mala utopía, sino de la buena utopía, pero hay que ir con cuidado porque puede haber también malas utopías y por eso hay que poner freno. Siguiente pregunta, ¿ha influido la mística en la política tal como la he descrito? Cuidado, que ha nombrado a Simone Weil. Simone Weil tuvo tres experiencias místicas, en el sentido de lo que yo acabo de describir. Lo cuenta ella, debe ser verdad, si no, no tendría por qué contarlo. Aparte de que fuera una persona activa, etc., es desde esas experiencias místicas desde las que se dedicó a esa actividad. Y ella cuenta esas experiencias diciendo que eran en este sentido que hemos descrito. ¿Ha influido la mística en la política? La respuesta es que en principio uno puede pensar que en la política únicamente han influido los grandes cambios científicos, técnicos, etc. Por supuesto que las místicas han influido en la política, por supuesto que los místicos han influido en la política y en la historia del mundo. Por supuesto que han influido enormemente dando nuevos modelos, abriendo nuevos caminos y dando nuevas visiones. Yo voy a hacer un pequeño recorridito únicamente que a todos les resultará muy familiar, hablando de algunos místicos que creo que han tenido una enorme influencia en la política y llegaremos hasta nuestros días. Pero el primero que voy a mencionar, conocido por todos los presentes, espero, es Jesús de Nazaret. Efectivamente, Jesús de Nazaret tenía su dimensión contemplativa, en la que efectivamente, antes de sus grandes actuaciones, se retiraba para orar y hablar con su padre. una situación de compenetración, de intuición directa, no a través de otros, sino de intuición directa y de contemplación. ¿Qué es lo que nos ha aportado Jesús de Nazaret? Además de mostrarnos algo muy importante, y es que el camino de la interioridad también hay que mantenerlo. El camino, hoy en día que estamos en tiempos de extimidad y no solo de interioridad, el camino de la interioridad es importante mantenerlo, pero además desde su visión y su contacto con el Padre nos da unos mensajes que han sido fundamentales para cambiar la humanidad, como han sido sobre todo la Carta del Reino. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que trabajan por la paz. Eso se sabe desde la relación con el Padre y no desde una inteligencia de pronto, y en relación con los desgraciados de la tierra, evidentemente que sí, pero también en contemplación y en diálogo con el Padre, no solamente con la experiencia de la injusticia, sino también con una relación que es una relación directa con el Padre. Y los dos grandes mandatos, los mandatos del amor. Tenemos claro que a lo largo de los evangelios aparecen una serie de elementos que son nuevos dentro de la cultura judía, están en la tradición judía, pero son nuevos en la cultura judía, y es ese romper que viene del conocimiento con el Padre. Creo que tiene razón William James cuando dice que en la religión personal la experiencia mística es clave. Y a lo mejor una de las cosas que nos pasa es que hay muy poca experiencia mística, o tenemos muy poca experiencia mística, muchos de los presentes. Efectivamente, esa raíz me parece que también nos falta. Podemos hablar de San Pablo y entonces parece que San Pablo lanza algunos mensajes más impresentables, como aquello de la relación entre el varón y la mujer y todo esto, pero vamos a coger la parte buena. Y la parte buena sería aquello de que ya no hay ni judío, ni cristiano, ni varón, ni mujer, sino que todos son iguales. San Pablo se cayó del caballo, no es un cuento, es que, era verdad, tuvo una experiencia peculiar, tuvo una iluminación peculiar, pues no lo sabemos, pero parece que él lo veía así y que le cambió la vida. Y que le cambió la vida dar unos mensajes que van en esta línea y sobre todo en la línea de Corintios 13, que es un mensaje que ha cambiado la política, ha cambiado la historia, ha cambiado el mundo. No digo que no lo haya en otras religiones y en otras experiencias, pero lo hay en la experiencia religiosa cristiana. Podemos hablar de toda la tradición mística, que es larguísima, Dionisio de Areopagita, Bernardo de Claraval, la Escuela de San Víctor, el maestro Eckhart, Tauler, Suso, todos ellos eran místicos que han ido pensando y transformando la historia. Y bueno, pues alguien, una figura que es tan absolutamente emblemática para todos como es Francisco de Asís. El canto al hermano Sol es un canto absolutamente místico que nos muestra otra manera de ver la naturaleza, otra manera de ver la vida, otra manera de ver la relación con las cosas, que viene de una experiencia mística profunda. Y por citar a un autor bien conocido, un activista bien conocido, pues citaría a Thomas Müntzer dentro de la lucha de los campesinos en Alemania, y Thomas Müntzer efectivamente se lanza a la transformación a favor de los campesinos desde la mística, y el mismo Engels, como recordáis, le menciona en la lucha, en la guerra de los campesinos en Alemania, dice expresamente que la mística ha tenido mucha influencia en la lucha de los campesinos y justamente en Münzer ha estado teniendo influencia esa mística. Bueno, ¿Teresa de Jesús ha influido en la política? Os lo pregunto y me lo podéis decir al final. ¿Teresa de Jesús ha influido en la política? ¿Ha influido en la transformación social? ¿No ha influido nada? Yo creo que ha influido y mucho. Todos aquellos reformadores de las órdenes religiosas, que puede ser Bernardo de Claraval, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, todos aquellos que desde su relación con Dios, de su experiencia con Dios, desde su oración, han ido cambiando el mundo. Y podemos hablar de Martin Luther King y podemos hablar de Teresa de Calcuta, Y podemos decir que uno de los elementos fundamentales de la mística cristiana es justamente la noche oscura. La noche oscura. Os acordáis de San Juan de la Cruz, pero os acordáis también de que Teresa de Calcuta, Teresa de Calcuta, ella misma cuenta y expresa que ha pasado mucho tiempo en una verdadera esterilidad espiritual, no es capaz de acceder a Dios, no es capaz de, y sin embargo, sigue en la lucha. Y por último, como ya hemos mencionado, Simone Weil, pero podéis mencionar a muchas más gentes, han ayudado a cambiar la historia, han ayudado a entender la política de otro modo. Hay un autor muy interesante que tiene un libro sobre la historia de las humanidades y dice, siempre se ha estado hablando de que la ciencia ha cambiado el mundo, los modelos de ciencia han cambiado el mundo, pero también las humanidades han cambiado el mundo. No es lo mismo que haya habido unos filósofos u otros. No es lo mismo, digo yo, que haya habido unos místicos u otros. Nos han ayudado a cambiar el mundo muchísimo. Y si ahora estamos en sociedades en las que hablamos de la igualdad de todos y hablamos de todos estos pensadores, todos estos místicos han tenido una influencia que es esencial. Por eso yo creo que tiene razón un teólogo que es valenciano y que falleció desgraciadamente hace tiempo, que tiene por nombre o tenía por nombre Antonio Andrés. No sé si alguno de los presentes lo conoce. Antonio Andrés era una persona excepcional y en uno de sus trabajos dice expresamente: no basta con la ortodoxia, la aclaración teológica de la fe, y la ortopraxis, el compromiso consecuente con la causa de la justicia y del amor, con prioridad hacia los más pobres, sino que es necesario sobre todo una ortomística, una experiencia de Dios como éxtasis. El éxtasis no es un fenómeno equívoco destinado a unos pocos, santos o neuróticos. Claro, es cuando se dice, ¿no? Es que Santa Teresa era una neurótica y por eso creía que estaba en una enorme relación con Dios. No, no, él dice, el éxtasis no es algo que está dedicado solo a unos pocos santos o neuróticos. Es lo más hondo de la salvación y de la misión. Es salir de sí, encontrar a radicalmente otro, al Dios viviente. Solo el encuentro con el otro, con mayúscula, es capaz de destruir la tendencia a la dominación y la tendencia a la esclavitud. No solo una ortodoxia, no solamente una ortopraxis, sino sobre todo una ortomística. El salir de sí e ir a otro, y ese otro es el absoluto, que es el que rompería todas las cadenas. He estado dando una relación de místicos y me había dejado para el final unos místicos que me parecen enormemente interesantes y que son todas las mujeres y varones cuyos nombres desconocemos y desde su experiencia mística han trabajado por un mundo mejor. Conocemos a una gran cantidad de místicos, he citado algunos de ellos, pero hay una gran cantidad de mujeres y de varones desconocidos que desde su experiencia mística han abierto nuevos caminos y han ayudado a abrir una nueva política. Y entonces paso al siguiente punto y es, ¿qué es la política? Con las características que he dado de la mística, me parece que, ¿cómo articulamos, no? ¿Qué es la política? De la política se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que lo dijo maravillosamente bien Aristóteles en su libro La Política, cuando dice, el hombre es, recordáis todos, es un animal político. El hombre es un animal político. No puede vivir sin la comunidad política. En la comunidad política es donde desarrolla sus virtudes y puede vivir bien. Es un animal político. Pero la razón que da Aristóteles es que el hombre es un animal político porque tiene logos, es decir, porque tiene la razón y la palabra. Porque puede discurrir y porque puede hablar. Porque puede discurrir y porque puede hablar. Estamos diciendo que la mística es el terreno de lo inefable, de lo incomunicable, de aquello que el místico de alguna manera puede contar, pero justamente la política es el terreno del logos, de la razón y del discurso. Y por eso María Zambrano critica a Aristóteles y dice qué malo que Aristóteles optara por la razón y la palabra en vez de optar por la música, que es lo que habían dicho los pitagóricos. Pero yo pregunto, ¿vamos a hacer la comunidad política con música o más vale que la hagamos discurriendo, deliberando y discutiendo unos con otros? Bueno, yo creo que ya he dicho mi opinión solamente con el tono de voz, ¿no? Entonces, claro, creo que queda clarísimo. Entonces, la cuestión es, Aristóteles dice, justamente la política es la comunidad política, es la que se hace a través del diálogo, de la deliberación, del discurso, porque la razón, el discurso, el diálogo, es lo que nos lleva a hablar juntos sobre qué es lo justo y lo injusto, qué es el bien y el mal. Y el que los ciudadanos puedan deliberar conjuntamente sobre lo que es lo justo y lo injusto, dice, y eso es la casa, y eso es la comunidad política. La comunidad política es el terreno en el que dialogamos sobre lo justo y sobre lo injusto. Iluminados, no. Diga usted qué propone y hablaremos de ello. Diga usted qué propone y hablaremos de ello. Iluminados, no. El discurso, experiencias, propuestas, lo que usted quiera, pero lo discurseamos y lo hablamos porque eso es la comunidad política. Porque justamente lo que nos han ido enseñando todos esos místicos es que todos los seres son iguales y pueden discurrir y pueden hablar conjuntamente sobre lo que es bueno y es malo. En ese sentido, la política es el terreno de la intersubjetivación, de la intersubjetividad, no solo de la intra, sino de la intersubjetividad. Y la pregunta es, ¿qué es lo justo en la comunidad política? ¿Lo pueden decidir uno, algunos o todos? La pregunta es, ¿lo tienen que decidir solo uno? ¿Qué es lo justo y lo injusto? Parece que no. ¿Tiene que decidirlo el místico? Dios nos libre. ¿Tienen que decidirlo unos pocos que son místicos y tienen una visión del mundo? Dios nos libre. ¿Quiénes tienen que decidirlo? Todos los ciudadanos. Ciudadanos, ciudadanas, dialogando, deliberando conjuntamente. Y entonces ocurre que cuando se piensa en la relación entre ética y política, se está pensando en que hay unos, entre mística y política, se está pensando en unos místicos especiales que pueden llevar la política, que pueden influir la política, que son los grandes que, pero al final la política la hacemos los ciudadanos. Con lo cual los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de intentar tener algo de místicos. Los ciudadanos y las ciudadanas deberíamos intentar tener algo de místicos. Porque la cuestión no es que sean los gobernantes los que sean místicos, que me temo que no lo son. Tampoco la oposición, que me temo que tampoco lo es. No se trata de que los representantes sean místicos o tengan en cuenta propuestas místicas o tengan. Es que la ciudadanía tiene que tener también una dimensión mística, es decir, una dimensión profunda de tratar de llegar a otros niveles y tratar de llegar a otras visiones. Entonces, mi pregunta, por ir acabando, es la de ¿qué podemos universalizar de la actitud mística para una política que quiera ser una política justa? Si os dais cuenta, en la relación de místicos que hemos ido mencionando, ninguno está a favor, ninguno tiene una visión maravillosa de que los mejores, los que yo he estado diciendo, que los mejores van a ser los blancos, los poderosos, los ricos, ni uno solo. Todos los místicos han estado a favor de los pobres, de los vulnerables y de los desvalidos. Pero no lo hemos dicho a priori, sino que efectivamente han estado todo el tiempo a favor de los menos afortunados, a favor de los peor situados. Con lo cual, en el pleno siglo XXI, tenemos mucho que hacer con la mística y tenemos que aprender mucho de la mística, no a desvirtuarla, no a eliminarla, sino a tratar de universalizar lo que serían dos cosas, los contenidos y lo que sería la actitud mística. ¿Cuál es el contenido? El contenido de los místicos es todo un contenido igualitario. Es un contenido igualitario. Los místicos han entendido todos que hay una igualdad entre todos los seres humanos por la que hay que bregar en la política, por la que hay que bregar en la comunidad religiosa, por la que hay que un contenido igualitario que exige erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Esos han sido los contenidos que han ido sacando de sus experiencias místicas. Y aquí voy a hacer mi pequeña aclaración que se me pedía antes con respecto al tema de la aporofobia. El tema de la aporofobia es el de que en algún tiempo me di cuenta yo que de mística tengo poco, no voy a presumir, pero me di cuenta desde hace algún tiempo de que todo el mundo hablaba de la xenofobia, de que somos xenófobos y hay partidos xenófobos, y la palabra xenofobia quiere decir odio al extranjero y repulsión frente al extranjero. Pero bueno, la pregunta que yo me hacía es si efectivamente nos molestan los extranjeros o nos molestan los extranjeros pobres. Porque es evidente que el turismo es la principal fuente de riqueza en España. Y la gente está muy contenta porque vienen muchos turistas. Y ahora la gente está bastante deprimida porque este año hemos bajado en el número de turistas que han venido. Y la cosa es tan retorcida no solo por los españoles, porque yo vengo de Portugal y les pasa exactamente lo mismo. La gente me ha dicho, claro, es que como hay países en los que hay más paz ahora, se van allí de turismo en vez de venir a Portugal o España. Y eso lo está pensando todo el mundo. No se dice en voz alta, porque no es políticamente correcto. Porque, pero quien más que menos está pensando, ahora no van a aquellos, se van a aquellos países y no van a venir al nuestro porque nosotros no vivimos ni de la agricultura ni de la industria, sino del turismo. Y los turistas que más nos gustan son los extranjeros. Y ahí no hay ni pizca de xenofobia. Tampoco a nadie le molestan los futbolistas que vienen del extranjero, sino que los pagan unos fichajes fabulosos. Y además tampoco les molesta que esos extranjeros compren equipos de fútbol enteros. El de mi tierra, el Valencia, lo compró un extranjero. Y nadie dijo, no, es que es extranjero. No, es que nos acaba de un problema. No les molestaba que era extranjero, no. Les molestaban los jeques árabes. Este Trump estuvo bailando la danza del sable con aquellos jeques árabes que eran muy importantes, pero le molestaban los mexicanos. Cuidado, nos molestan los que vienen del otro lado del estrecho, nos molestan los que cruzan el Mediterráneo, pero no porque sean extranjeros, sino porque son extranjeros pobres, porque los otros extranjeros no nos molestan para nada, sino que estamos encantados de que vengan y además de que compren las casas y de que compren, porque no podemos mantenernos y entonces nos hacen falta todos esos extranjeros. Evidentemente, entonces, hacía falta una palabra que no fuera la palabra xenofobia, que es el recelo frente al extranjero, y buscando en el diccionario de griego, pues encontré que pobre se dice áporos. El áporos es el que no tiene recursos. El áporos, como dice la palabra aporía, es el que no tiene salida. Y efectivamente lo que existe es un rechazo a el que no tiene salida, el que no tiene recursos, y eso es con lo que nos estamos encontrando, no ahora, no seamos infelices, a lo largo de toda la historia de la humanidad. La gente ahora parece que está descubriendo, no, perdón, a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque los seres humanos necesitamos para sobrevivir la ayuda de otros. Y entonces buscamos a los que nos pueden ayudar. Y los que nos pueden ayudar pueden hacerlo con medios económicos, pero pueden hacerlo con otros medios, porque existe un capital muy importante que es el capital social. Tú me ayudas, yo te ayudo, y sabéis que no estamos en sociedades de clase, sino en sociedades estratificadas. Hay distintos estratos, y hay estratos de las gentes que no solamente están mejor situadas, sino que pueden relacionarse y conseguir ventajas, y hay estratos ínfimos, que la gente tiene una situación tan deprimente que ni siquiera sabe qué es lo que hay que hacer para que conseguir a que le ayuden el asistente social, o cómo consigo unas gafas, o cómo consigo la ayuda de, porque no tienen ningún tipo de relación social, y eso es el nivel de pobreza máximo. Efectivamente, necesitamos la ayuda de otros, y en ese sentido los pobres parece que no pueden darnos nada interesante, y de lo que se trata es de que no pueden darnos nada a cambio y, por lo tanto, se les rechaza. Cuando mandé el libro a la editorial, ¿qué título le vas a poner? porque hice el libro este sobre la aporofobia. Y dije, pues le voy a llamar aporofobia. Y en la editorial me dijeron, ni hablar. Nadie sabe lo que quiere decir eso, no vamos a vender ni uno. Y entonces, bueno, pues me calenté la cabeza y pensé que había que poner en el subtítulo un poco, en el mismo título, la explicación. Aporofobia, coma, el rechazo al pobre, para que se viera desde el principio qué es lo que se quiere decir. Bueno, pues la verdad es que como se me ha preguntado el asunto, mi alegría mayor es que me escriben muchos chicos jóvenes que me dicen, quiero hacer mi trabajo de fin de máster, quiero hacer mi trabajo de fin de grado sobre la aporofobia. Y eso me parece que es muy importante. Me parece que es muy importante porque hay gente joven a la que este tema le dice, al que este tema le repele que estas cosas estén ocurriendo. Y entonces están intentando indagar por qué hay este rechazo a los pobres y están empeñados también en la tarea de erradicar la pobreza, porque es algo que puede hacerse en este momento porque hay medios para acabar con ello. El mensaje de todos los místicos ha sido el contenido igualitario que creo que en el siglo XXI lleva a un proyecto político muy claro que debería de darse a nivel mundial, que es el de erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. El siglo XXI tiene que ser el siglo del final de la aporofobia y el final de la pobreza. Si leéis mi libro, cosa que os aconsejo que hagáis, porque además es cortito y se lee bastante pronto, pues efectivamente ha habido distintas ilustraciones acerca de la pobreza, ha habido distintos cambios acerca de la pobreza y efectivamente en este momento hay medios más que suficientes para acabar con ella y además ahora el derecho a vivir sin pobreza es un derecho. No solamente es que hay sociedades más o menos benignas y más o menos benevolentes que tratan de que la gente esté menos bien, más o menos bien, sino que es un derecho, el derecho a salir de la pobreza, el derecho a que se le ayude a uno a salir de la pobreza. Entonces, creo que este es el mensaje para la política o uno de los mensajes para la política del siglo XXI. Se trata de conseguir una ciudadanía liberada y esto también fundamental, con capacidad de interiorización. Con capacidad de interiorización. Yo creo que los místicos han mostrado que el saber introducirse en la interioridad y no vivir solamente en me gusta, no me gusta, las redes, el no sé qué, que son fundamentales, que hay que tenerlas en cuenta, la interiorización es fundamental y también la desprevención. El estar a que puedan salir las novedades que pueden apoderarse de nosotros. El vivir ligeros de equipaje. Esto lo han hecho los místicos de todas las historias, el vivir ligeros de equipaje y el darse cuenta de que hay una razón profunda que une razón y emoción. En el momento actual, en el terreno de la filosofía moral y política, las gentes están diciendo, hemos hablado demasiado de las razones, que es lo que he hablado con los discursos, y hace falta ir también a las emociones y a los sentimientos. Hay que unir razón y emoción, y por eso yo escribí un libro que era Ética de la Razón Cordial. Hay que unir razón y emoción, hay que llegar al sentimiento de compasión y al sentimiento de justicia. Si no tenemos una ciudadanía con sentido de la justicia y con sentido de la compasión, no tiene solución nuestras sociedades, por mucho que hablemos y por mucho que digamos. Porque al final la política la hacemos nosotros. Y los políticos, los representantes, salen de nosotros. Porque al fin y al cabo son ciudadanos que han salido elegidos y nada más. La democracia, que ha sido posible porque ha habido una serie de gentes que han ido hablando de la igualdad de los seres humanos, entre ellos los místicos, la democracia exige que la política la hagan los ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen ni un ápice de capacidad de interioridad, de desprovención, de liberación, pues entonces sencillamente estamos perdidos porque puede ocurrir cualquier cosa. Creo que el siglo XXI es el siglo de la justicia y de la compasión. Es el siglo que tiene que acabar con la aporofobia. Pues muchas gracias.
Bueno, creo que Adela nos ha dejado un buen reto y cuestionarnos muchas cosas. Vamos a abrir el debate. Tenemos hasta las 8:30. Si las palabras... Perdón. 8:15. Entonces, si os parece, vais pidiendo palabras, habláis los que salgan y luego ella más o menos hace un poquito el cierre. Espero que quien quiera que levante la mano.
Bueno, a ver si me explico. Más que preguntar, casi es decir, a ver, has empezado diciendo preguntando que si un político debería, o sea, se debería ser místico, si lo debería gobernar un místico, y hemos dicho en un principio que no. Luego hemos terminado diciendo que deberíamos tener, puesto que la política es cosa de los ciudadanos, deberíamos tener algo más de mística todos. Cosa con la que estoy de acuerdo. Y entonces estábamos hablando de que la mística es salir de uno. Yo creo que es entrar en uno. Ahora se está poniendo un poco de moda, la meditación. Estamos volviendo a ella. Yo he leído, me encanta Pablo Dors, entonces él tiene un librito que se llama Biografía del silencio, en el que dice que los efectos de la meditación cuando se ponen de manifiesto es fuera de ella. También conozco a Pren Rabat, que es un indio que habla de que la paz es posible y además va por todo el mundo con este mensaje. En resumen, ellos dicen que si en las escuelas se nos enseñara a meditar, a estar todos los días 20 minutos dentro de nosotros mismos, que es donde está esa fuente que puede ser el todo, Dios o como le llamemos, las personas seríamos diferentes y esto se manifestaría en la política. Es lo que yo te quería decir o preguntar, si crees eso, que una forma de mística es la meditación y si puede realmente influir en nuestro mundo. Gracias.
¿Alguien más?
El fundador de la JOC, Juventud de la Cristiana, José Cardín, cura belga, decía hace ya muchos años, decenas de años, que aparte de que en cada joven trabajador hay un militante que se ignora, aparte de que decía que precisamente los más, llamemos espirituales, espiritualizados, con más espiritualidad, son los que más combatividad luchan contra las injusticias, por la justicia, por la socialdemocracia, etc. O sea, en una palabra, hacia la política es en beneficio de todo el mundo. Es buena parte. Y por otra parte, también, esto que decía de los pobres, aquel que decía, ¿tiene usted parientes pobres, parientes ricos? Dice, sí, pero no me conocen. Y dice, ¿usted tiene parientes pobres? Sí, pero no les conozco. O sea,
bueno, yo quería preguntarte, pero ya al final lo has tocado. Yo creo que toda mujer y todo hombre llevamos la mística, ese toque dentro de nosotros. Nos hace diferentes a los animales, a las plantas, es lo que nos hace diferentes. Lo que ocurre es que no nos dedicamos a descubrirlo. No nos dedicamos a descubrirlo para que luego salga, que había quien decía antes que es salir, ¿no? Hacer. Pero es después de haber interiorizado y haber descubierto, ¿no? lo que es el misterio ese. Y bueno, que ya lo has dicho al final, aunque a lo mejor ha sido un poco rápido, pero animarnos al silencio para hablar y expresarnos, ¿no? De otra forma. Gracias.
Sí, sí.
Me ha llamado la atención lo último que has dicho, el derecho a vivir sin pobreza. Me ha despertado, por decirlo así. que en este mundo en el que cada vez hay más pobres, en el que los trabajos cada vez son más esclavistas, pues está muy bien, pero ¿cómo lo arreglamos? Y también, por otra parte, los pobres también tienen que hacer algo. También son responsables de ese resurgir, ¿no? En conjunto, ¿eh? Pero tienen que estar. Las experiencias de Cáritas habrá que reflexionar si vamos por buen camino. En el sentido de decir, les invitamos, les animamos, les hacemos ver en esa mística interior, ¿no? Creo que lo podemos meter ahí. Gracias.
Oye, voy a ir empezando a contestar a alguno que luego pregunte a alguien más. Empiezo por el último y así lo tengo más fresquito. El derecho a vivir sin pobreza creo que es un derecho. Y es muy importante darse cuenta de que a lo largo de la historia en ese tema de la pobreza hemos ido, aunque parezca mentira y no os lo creáis, hemos ido mejorando mucho. Pensad en etapas anteriores, ¿qué es lo que se consideraba de los pobres? Pues absolutamente nada, o sea, no interesaban absolutamente nada a nadie. Y de hecho el primer tratado de los pobres que se escribe a lo largo de la historia lo escribió Juan Luis Vives y es el de Subvenciones Pauperum del siglo XVI. Y fue porque la ciudad de Brujas le encargó que escribiera hiciera un estudio sobre la pobreza porque los pobres estaban inundando las calles de todas las ciudades europeas y había miseria, y había peste, y había toda suerte de enfermedades y las ciudades estaban preocupadas porque la pobreza estaba causando una gran cantidad de daños. Entonces, en principio, se empezó a estudiar la pobreza por defensa de las sociedades. Se trataba de defender a las sociedades frente a los pobres porque la pobreza causaba una gran cantidad de daños. Y esto ha sido así durante no sé cuantísimo tiempo, no porque importara lo que le pasaba al pobre, sino porque una sociedad en la que hay más pobreza, hay más delincuencia, hay más peste, hay más... Y entonces se decía es que hay que defender a la sociedad. Con lo cual, algunos autores, y yo lo recojo en el libro, dicen que se puede estudiar el tema de la pobreza o preocuparse por ese tema por defensa de las sociedades o por empoderamiento del pobre. Por defensa de la sociedad o por empoderamiento del pobre. Defensa de la sociedad, hay que prevenirse frente a todos estos daños y entonces más vale vivir en una sociedad en la que no haya pobres. Pero es que hay otra manera de ver las cosas. Es que hay derecho a que en unas sociedades, en un mundo en el que hay recursos suficientes para que nadie sea pobre, algunos sí que lo sean. Esa es la pregunta. Porque hay recursos suficientes para que nadie sea pobre. Y esto hay que estudiarlo porque hace dos siglos la humanidad no tenía dinero suficiente. Desde la industrialización se crea la riqueza suficiente para que no haya pobres. Pero ahora sí que hay medios. Y por eso cuando van haciendo la idea del derecho a no ser pobre involuntariamente, es una idea que tiene que ver con que hay medios suficientes para que nadie sea pobre. En ese sentido, ¿qué están haciendo los de Cáritas? Obviamente, intentar empoderar a la gente para que no sea pobre, sino que pueda satisfacer sus necesidades, vivir, y como dice Amartya Sen, la pobreza consiste en no poder llevar adelante los planes de vida que uno tiene razones para valorar. ¿Qué quiere decir, al fin y al cabo, ser pobre? Que uno no tiene lo suficiente para llevar adelante los planes de vida que tiene razones para valorar. Puede ser que tenga unos medios más elementales, unos medios más básicos, y con eso se pueden llevar adelante los planes de vida. Por supuesto que sí, no hace falta tener una gran riqueza. Pero hay gentes que sí que podemos llevar adelante nuestros planes de vida, nuestras ilusiones, aquello que nos parece que merece la pena. Yo sí puedo llevar adelante los planes de vida que tengo razones para valorar, y creo que muchos de los presentes también, pero hay otra gente que no puede. Y no hay derecho a que haya esa radical desigualdad que consiste en que unos no puedan llevarlos adelante y otros sí. Evidentemente se trata de empoderar No se trata de hacer limosnas, no se trata de tener ese asistencialismo, de tener a la gente comprada también con una cantidad de dineros que se les va dando, ¿no? Se trata de empoderar a la gente para que pueda llevar adelante los planes de vida que tienen razones para valorar. ¿Qué quiere decir pobreza? Claro que hay límites de pobreza, alto, bajo, pero yo creo que esa caracterización de SEN es fundamental porque creo que es lo que hay que promocionar, que haya, que todo el mundo pueda llevar adelante sus planes de vida, y para eso hay que ayudarles y para eso hay que empoderarnos a todos. Y en ese sentido, los místicos que nosotros hemos conocido están en esa línea. Entonces, la pregunta que hacíais, efectivamente, yo creo que un místico no tiene que mandar en política, un místico no tiene que gobernar. No creo que un grupo de místicos tengan que gobernar. Yo creo que todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos que tener una dimensión de interiorización y una dimensión mística. Esa es mi respuesta. Porque tenemos mucha tendencia a estar pensando en qué tiene que hacer el gobernante y qué tiene que hacer la oposición en un sistema representativo de gobierno. Pero es que la política la hacemos entre todas y todos. Ese es el asunto. Nosotros somos o deberíamos de ser los protagonistas. Y si efectivamente no hay una ciudadanía con esa dimensión, entonces decíais, claro, la meditación. Por supuesto, yo creo que la dimensión de interioridad de meditación, pero os propongo para vuestro próximo congreso que penséis si es lo mismo espiritualidad que mística.
Ya lo hemos tratado.
¿Ya, si es lo mismo espiritualidad que mística? ¿Es lo mismo espiritualidad que mística? Yo, claro, es que hay que verlo, porque yo me acuerdo, pongo una anécdota muy tonta, pero me estaban haciendo una entrevista en una radio y bueno, era de aquellas cosas que te está preguntando la locutora, tú le vas contestando, y todas estas obviedades que todo el mundo ya sabe que vais a decir. ¿Qué le parece la corrupción política? Muy mal, muy mal. Claro, no vas a decir, hombre, me parece estupendo. Claro, pero ya saben qué es lo que vas a decir y se trata. ¿Qué le parece la discriminación? Muy mal, muy mal. ¿Qué le parece? Entonces llegamos a un punto y ¿qué le parece? Bueno, habría que vivir de una manera como más espiritual. Sí, 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 sí. No nos podemos dejar llevar nada más de la materia y de no sé qué, no sé cuánto, sino la espiritualidad. La chica estaba contenta con la respuesta, era lo que estaba esperando, claro. Y en esto hace la siguiente pregunta. Y me dice, pero bueno, ¿habrá que arrebatar la espiritualidad a las religiones y devolverse a la humanidad? Sí. Y yo dije, bueno, no. Las religiones han sido fuente de espiritualidad y en esto habrá que jugar a juegos de suma positivo. Todos los que puedan aportar algo en ese sentido tienen que unirse y tratar de fomentar la espiritualidad, pero no dejando a unos fuera, sino que todos. Se quedó como si le hubiera dicho que me había comido un niño crudo. No, fue espectacular, o sea, se quedó helada. O sea, que yo dijera que no había que arrebatarse a la religión, se quedó pasmada. Y entonces hizo una pregunta extrañísima, dice, absolutamente estupefacta, es que me gustaría tenerlo. Entonces, ¿es usted religiosa? Y yo le dije, bueno, no, yo soy creyente. Se quedó helada. No, lo digo porque estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y entonces hay que ver de qué tipo de espiritualidades estamos hablando, que yo no dejo a nadie fuera, pero creo que hay que hablar de algunas cosas y cuando uno habla de los místicos o de determinado tipos de místicos, creían que estaban hablando con el Dios de Jesucristo, creo yo, no lo sé. Pero a lo mejor vosotros tenéis otra opinión y os pasa como la señora esta de la radio. Claro. Entonces, hay que ver con quién dialoga uno cuando hace meditación o con quién está poniéndose en contacto, porque efectivamente no es lo mismo unas respuestas que otras. Pero bueno, más preguntas.
Nos quedan dos palabras, por lo que veo, y yo creo que sería al final, ¿vale? Podéis participar vosotros. Entonces, son tres.
Y la mía, cuatro.
A la luz de su análisis, me ocurre una duda. ¿Cómo calificaría las apariciones de Fátima?
Menos mal que lo habéis dicho porque yo no estaba oyendo nada.
¿Las apariciones de Fátima como experiencias místicas o como estados patológicos? Y segundo, no sé si me he entendido mal, pero me ha parecido entender que venía a San Bernardo de Claraval como uno místico.
¿A quién?
Bernardo de Claraval.
Todo el mundo dice que es un místico.
No sé si he entendido mal.
Bueno, pues eso se puede discutir, pero ahora lo discutimos.
Digo, porque Bernardo de Claraval predicó la Segunda Cruzada. No sé si es compatible predicar la...
Ah, sí, es compatible. Hombre, claro que es compatible.
Las dos preguntas.
Sí, es compatible, es compatible. Claro que es compatible. A ver.
Adela, muchas gracias por tu conferencia de hoy, que ha sido muy enriquecedora. Quisiera que me hablases desde la perspectiva cristiana la relación entre mística, política y profecía. Gracias.
Mística, política y profecía.
Bien.
Me ha gustado cuando has hablado de mística y política y cuando has dicho que los ciudadanos debemos tener algo de místicos, místicas, místicos. Y me ha llevado a cuestionar muchas cosas, porque hoy en día estamos viendo una iglesia cristiana, creyente, católica, que en muchas situaciones está siendo antitestimonio, o sea, está siendo situación de escándalo en una sociedad. Mucha gente está viviendo una experiencia quizá de divorcio con la iglesia, que puede resultar a veces dolorosa para quienes estamos dentro y de alegría o victoria para quienes se están desligando de ella. Mi pregunta es, ¿qué aporte místico y también espiritual, que me parece importante, estamos teniendo los y las cristianas en esta sociedad y en la política? Porque creo que es verdad que todos y todas tenemos que tener mística, pero ¿cuál es el aporte que estamos teniendo como creyentes, como cristianos? ¿Qué palabra estamos dando a esta sociedad que de repente, queriendo o no queriendo, se está alejando cada vez más de este testimonio tan valioso y tan profundo que es la experiencia de Jesús? Y como otra cosa que me gusta decir es de... no me gusta hablar de pobres, sino de empobrecidos, porque pienso que no hay personas pobres. Nos empobrecemos por el sistema, por estructuras políticas, sociales, por entornos. Solo eso. Gracias.
Ya sería el último.
Hola. Bueno, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por este lujo de exposiciones, ¿no? Yo no pensaba preguntar nada, pero lo último que has dicho, Adela, me ha impactado, en concreto tu experiencia en esa radio, ¿eh? Entonces, obviamente, yo solo venía a hacerte una observación muy breve y una pregunta muy concreta. Ella se quedó, ¿no? Se quedó como muy impactada, porque entonces realmente tú eres religiosa y tu respuesta, sí, soy creyente. La pregunta primera sería, vamos a ver, ¿tú crees, en tu opinión, que ser creyente tiene algo que ver con la mística o quizá tiene algo más que ver con la política? Y la segunda pregunta muy concreta es, ¿y por qué crees que esa locutora se quedó tan estupefacta? Nada más.
Bien, otra pregunta de Juanjo me ha pedido y ya con esa cerramos, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, mi intervención va en relación con la palabra aporofobia. Significa odio al pobre. Más bien, yo estoy de acuerdo con la compañera antepenúltima, odio al empobrecido. Pero tenemos que crear otra palabra, a ver si lo hacemos entre todos y todas estos días, que significaría algo así como elogio de la pobreza, de la riqueza o amor a la riqueza. ¿Qué les parece la idea? Porque, claro, pobreza y riqueza tienen una relación dialéctica. Hay pobres porque son los ricos la fábrica de los pobres, y el propio Evangelio ya lo dice. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. En el caso de esta afirmación de Jesús, la palabra griega significa el dinero como absoluto, el dinero convertido en Dios. Entonces, por eso yo creo que sería muy importante un pequeño ejercicio de diccionario para contradecir a los diccionaristas, porque en este caso yo creo que como han leído el libro de Adela para justificar que lo quieren incorporar a la Real Academia, han hecho una buena definición de la palabra, pero generalmente hacen definiciones los diccionaristas horrorosas. Entonces vamos a ver cómo podemos pensar en otra palabra sin necesidad, o acaso sí, quién sabe, en 3 o 4 años nos la pueden reconocer. Segundo, yo creo que hay, bueno, yo creo no, existen dos modelos o dos formas o dos redacciones de las bienaventuranzas. La de Mateo, que dice bienaventurados, 8, y la de Lucas, que son 4, pero son dialécticas. Bienaventurados los pobres, hay de vosotros los ricos, ¿no? Y yo creo que aquí es donde hay que ir, no quedarse solo en la aporofobia, sino en esa otra expresión que diga que hay de vosotros los ricos, ¿no? Y luego, me parece que uno de los gravísimos peligros que se dan en este tema es referirnos a la pobreza de espíritu. Esa es la mayor deformación de lo que es la opción por los empobrecidos y la actitud ante la pobreza. Es decir, bueno, un rico, lo de siempre, ¿no? Que ya se nos planteaba desde que salíamos de los seminarios con unos grandes conocimientos exegéticos y al final pues nos decían, bueno, un rico puede ser pobre de espíritu. Y esa yo creo que es la mayor perversión. Y finalmente, yo creo que donde más se acierta en este debate y en este tema es en la teología de la liberación, que habla de 3 niveles. La pobreza como un mal a erradicar, la pobreza como una lucha contra ella y, tercero, la pobreza ético-evangélico-espiritual, que es la actitud de desprendimiento como condición necesaria para luchar contra la pobreza. Porque si no tenemos ese desprendimiento, es imposible que nos ubiquemos del lado de los pobres. El desafío, en definitiva, es si hacemos un ejercicio y entre todas y todas conseguimos elaborar una palabra que los diccionaristas acepten de amor o elogio a la riqueza.
Bueno, yo no sé si me acordaré de todas las preguntas, pero voy a contestar así a bulto. En primer lugar, yo no hablo de empobrecidos porque creo que los pobres no solo son pobres económicos, sino que el relegado y el vulnerable está en muy distintos niveles y puede estar incluso en una comunidad cristiana que viva en la pobreza más absoluta. Yo creo que hay que darse cuenta de que en cada situación social hay gentes que están situadas por debajo. Hay gentes que no le interesan a nada, a nadie, porque no pueden devolver nada a cambio. Uno puede estar en la universidad y necesitar que le ayuden, pues, para colocar a sus muchachos, o alguien puede querer que le coloquen a su hijo, o alguien puede querer recibir un premio y entonces quiere recibirlo a cambio. Si tenéis el buen gusto de leeros mi libro, cosa que creo que os será de mucha utilidad, pues os daréis cuenta de que efectivamente a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el hecho de que haya gentes que parece que no tienen nada interesante que devolver a cambio. Y que esos son los pobres. Y que no tienen nada que devolver a cambio en muchos ámbitos de la vida social. En muchos ámbitos de la vida social. Que parece que no se puede devolver un favor. Es que no me va a devolver un favor porque no me lo puede devolver. En cambio, ¿por qué a la gente le gusta el acercarse a los que sí que pueden devolver favores, a los que sí que te pueden colocar a tu hijo, a los que sí que te pueden dar una mejor situación, a los que sí que te pueden el dar algo a cambio? Puede ser dinero, pero no siempre es dinero. Vivimos en sociedades contractualistas, y eso es lo que explico yo en el libro también, incluso desde la antropología evolutiva. ¿Qué quiere decir una sociedad contractualista? Aquella en la que yo doy con tal de recibir algo. Hoy por ti y mañana por mí. Amigos hasta en el infierno. ¿O no? El que tiene padrinos le bautizan. Y pensando en todo esto, cuando uno tiene amigos puede intercambiar favores. Y tú me haces este favor hoy y mañana yo te hago este otro. Y entonces vamos intercambiando. ¿Es humano? Por supuesto que sí. Pero hay que ir con mucho cuidado con no dejar excluidos. Porque entonces aparecen algunos que pensamos que no nos pueden aportar nada, que no nos pueden dar nada a cambio. Y eso se produce en las distintas situaciones vitales. Por eso yo no solo hablo de los empobrecidos, es que al niño al que están machacando en su colegio, porque hay una serie de amiguitos que le están acosando, porque le ven más débil, porque tiene una discapacidad, porque tiene un no sé qué y no sé cuántos, ya desde pequeñitos están ensañándose con el más vulnerable y con el más pobre. No económicamente pobre, a lo mejor no es económicamente pobre, pero en esa situación es el que está peor situado. Y yo creo que el punto de vista es el punto de vista de no dejar a nadie excluido, porque todos valen por sí mismos y además de que todos pueden dar algo a cambio, no en este mundo hay que hacerlo todo a cambio. Ese es el mensaje final. No se trata solo de tenerlo todo a cambio. Claro que nos necesitamos unos a otros, pues solo faltaba. Porque si no, pues cuando uno da clase, pues los alumnos se están beneficiando de uno, pero uno se beneficia de los alumnos y nos beneficiamos unos de otros, claro que sí. Pero es que tenemos que llegar al nivel de que todos pueden dar algo a cambio y no hay que hacerlo todo por obtener algo a cambio. No sé si me he explicado, pero me imagino que sí. Y entonces esa es la clave del libro, porque si no, siempre hay excluidos en todos los ámbitos. El que parece que no es interesante, y entonces los que están pasando la valla de Melilla o de no sé qué, ¿cuántos? ¿Qué nos van a traer? Problemas, nada más, nada fuera. ¿Qué nos van a traer los turistas? Hombre, muchísimo dinero y muchísima situación, estupendo, aquí es económico. ¿Qué nos van a traer? Y entonces la cuestión es el contrato, yo te doy y tú me das. Y esto lo entendemos todos, pero es que pertenece a nuestro cerebro y además es muy lógico, porque necesitamos ayuda, porque somos vulnerables todos, porque todos nos necesitamos unos a otros. Pero claro, llega aquel que parece que es el leproso en el sentido bíblico de la palabra. Y ese, claro, es el que se queda fuera porque no puede devolver nada. En ese sentido es en el que yo planteaba el tema. La pregunta de por qué se quedó tan impactada en esta señora, porque a mi juicio no le pregunté, oye, ¿por qué te has quedado tan pasmada? Porque no me dio tiempo, y además porque tampoco era cuestión, porque entonces salimos en todas las redes sociales. Claro, la cuestión es que a mi juicio le pareció que una filósofa ilustrada no podía ser creyente. Y creo que no me equivoco. Claro, es que claro, está clarísimo. Es decir, como una persona que es una filósofa, que es kantiana, que discurre no sé qué, no sé cuántos, y que está en la vida común y corriente, pues tiene esta patología. Claro, ¿no? Bueno, es que es de alguna manera así. Entonces, claro, se quedó como muy pasmada. Claro, no me voy a poner a decir, bueno, esto del creyente a tiempo completo no es que no te creas tú que las cosas están siempre tan claras y tal. Bueno, en el tema de la Iglesia, que creo que preocupa a todo el mundo, bueno, la verdad es que la Iglesia, en relación con lo que ha sido en épocas pasadas, me parece que hemos mejorado muchísimo, porque si me decís, Bernardo de Claraval era místico, pues sí, y predicó la cruzada, pues también, mira tú la contradicción, ¿no? Es decir, que nos vamos mirando por unos sitios y otros y efectivamente vivimos en las contradicciones todos unos y otros. Claro, en los últimos tiempos pues ha salido más todo el tema de los niños y todos los abusos sexuales y todas aquellas cuestiones que efectivamente son algo terrorífico. Lo que pasa es que yo también digo, y lo he escrito, que además de las leyendas negras también hay que contar las leyendas blancas. Porque yo conozco a mucha gente extraordinaria que se ha dejado la piel desde hace mucho tiempo. Y esa leyenda blanca no se ha contado tanto. Claro que hay la negra y cuando hay ese tipo de actuaciones hay que llevarlo al juzgado y hay que llevar a la gente a la cárcel y a lo que haga falta. Hay que trabajar ese tipo de temas así, que le vamos a hacer. Pero también hay que contar las leyendas blancas, que si no tampoco es justo, ¿no? Y entonces creo que hay gente que ha hecho las cosas. ¿Qué pasa con la mística, la política y el elemento profético? Weber distinguía entre las religiones místicas y las proféticas. Yo no sé por qué hacía eso. Yo creo que el auténtico místico también es profeta, es decir, también con su visión, con el lanzamiento de su visión, está abriendo caminos nuevos. Y el místico en ese sentido creo que también es profeta y ya si tiene incidencia en la vida política habríamos de hablar de qué entendemos por vida política, si es la conformación del Estado, etcétera, o estamos hablando de la comunidad política en general. Y me parece que más o menos eran este tipo de cuestiones las que habíamos visto.
Mientras tanto, se me ha ocurrido ya la palabra. Y aporofobia viene de aporos, que es pobre, y fobia, odio. Pero en griego, riqueza es mamón o mamona, y entonces podríamos decir que sería algo así como mamofilia, amor a la riqueza. Vamos a ir pensándolo a ver qué tal resulta.
A ver, no hagamos el indio. No hagamos el indio. Vamos a ver, Juanjo, que nos queremos mucho, pero vamos a ver. La palabra aporofobia se me ocurrió hace 23 años. No está mal. Lo escribí en un periódico, tal y cual, nada, ningún éxito. En el año 2000 escribí un artículo en el diario El País diciendo: la Real Academia podría añadir esta palabra. Y no es que ellos la pensaron, es que se la di escrita y les dije: se puede poner aporofobia, paréntesis, del griego aporos, pobre, fobeo, temer, rechazar, tal. Dícese de, eso es lo que pone el diccionario, ¿no? Se lo servía así, no lo tenían más que poner. No tuve ningún éxito, esto era en el año 2000, se ha admitido en el año 2017. Y efectivamente ya está en la... Yo creo que es un fenómeno social que ha recorrido toda la historia de la humanidad, la de relegar a aquel que me parece que no me puede dar nada interesante a cambio. Creo que es algo de todas las épocas y que es lamentable. ¿A quién puede querer la gente? Pues que quieran a quien les dé la gana. Pero lo que no se puede es relegar y rechazar a alguien porque yo pienso que no me puede dar nada interesante a cambio. Por eso yo mantendría este tipo, porque a partir de ahí cantidad de amigos míos han dicho: sí, mujer, y ahora hay que añadir la palabra plutofilia, que es el amor a la riqueza, y ahora podemos añadir muchas cosas. Pero a mí lo que me parecía muy importante destacar es que hay una lacra social, que es el dejar de lado a aquellos que necesitan ayuda y que parece que no pueden prestar ayuda. Y por eso esa palabra me parecía muy importante y yo me alegré de que se hubiera puesto en el diccionario. Y resulta que ha habido en América Latina y cantidad de gente que está... Y bueno, ya está mi vecino en el ascensor, cuando nos encontramos me dice: aporofobia.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues a todos os espero mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Muchas gracias, Adela.
Oye, Juanjo, muchas gracias.